Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano. You just like plasticine being molded into a libertine
dream. I feel so sorry for you. Están escuchando el Tiempo de Juego mezclando fútbol y baloncesto. Recuerden, la final de baloncesto de Copa va a ser Unicaja Tenerife y el Real Madrid ha ganado en Pamplona 2-0 con los goles marcados por Fede Valverde y por Asensio. Este último paso de un chaval que va a dar que hablar porque juega bastante bien, se llama Álvaro Rodríguez, es nacido en Palamos, pero juega con Uruguay y acaban de escuchar a su madre, que estaba en la sintonía del Tiempo de Juego, con Miguel Ángel Díaz Milito. Milito y Lama creo que han cogido el coche, pero van a ir con la unidad móvil, nos escuchan, está aquí también Tomás Guas, está Roberto Morales, Guille Usquiano y Fernando Evangelio, y Pedro Martín, que nunca lo digo, pero siempre está. O sea, Pedro Martín, tú dices,
que viva la madre, que viva la madre que lo parió, pero que podía haber hecho un poquito más para que jugara con España.
Bueno, ¿sabes que su padre, jugó en el Palamos?
Sí, era...
Tomás, ¿sabes que jugó el padre de este chaval de Álvaro en el Palamos? Y se llama Daniel Coquito Rodríguez, era delantero, Daniel Coquito Rodríguez.
Le recuerdo perfectamente.
¿Sí? ¿Le recuerdas?
Sí, hombre, sí, yo es que además el Palamos, que llega a segunda división, no quiero equivocarme si estaban en esa época, no lo recuerdo. Pero yo tuve mucha relación allí con los hermanos Caballero, tal, que yo fue una cosa, porque el Palamos era un equipo pues de categorías regionales en el fútbol catalán, ¿no? Y llegó un punto que llegó a segunda división y fue un momento extraordinario de alegría.
Waldo Ramos, ¿verdad? Y tal.
Exacto, entonces fuera eran unos años maravillosos allí.
Así me recuerda, para que era cuando estaba Peterman, ¿no? Cuando estaba Peterman en el Palamos, ¿es eso?
No, Peterman, ¿no? Es posterior.
Sí, vale,
el posterior.
No me recuerda nada, Parra, que me tengo la pata.
Los hermanos Caballero, que tienen ahí un restaurante, una cosa que eran unos tíos de Palamos ahí de toda la vida, y que fueron unos momentos...
Que después de esa época el Palamos se fue a categoría regional, muy regional, y llegó eso, Peterman, y lo reflotó un poco... Pero sí, no llego a segundo.
Bueno,
oye, para la gran época era esa. Y mí, al padre le recuerdo perfectísimamente, vamos.
Para mí, Guille, Tomás, Roberto, Miguelito, Manolo, ¿me escucháis o nos escucháis?
Sí, te oímos perfectamente.
Oye, digo que para mí hay dos nombres, pero uno es este chaval, del que ya me dijeron Melchor y Arancha hace 2-3 semanas que el año que viene iba a estar seguro en la primera plantilla, que iban a fichar o intentar fichar un delantero e incorporar a este, a Álvaro Rodríguez, por la pinta que tenía, y la verdad es que el chaval ha hecho en 6 minutos 2 pases con una tranquilidad, viene de hacer 5 goles en el sudamericano sub-20 con Uruguay, o sea que está en forma y que no le ha asustado el escenario. Y luego para mí el otro es Vinicius, de nuevo, que casi todo lo que pasa en el Madrid confluye en Vinicius. Vinicius lo intenta, una vez le sale, otras no, pero es todo en Vinicius, no sé si estáis de acuerdo.
Bueno, es que Vinicius es la estrella del Madrid. Pero, yo te lo dije la semana pasada.
Es antes,
muy por encima
durante
de Benzema.
Y después del partido. Es durante todo lo que rodea al Madrid es Vinicius.
No, es que muy por encima de Benzema, ¿eh? Para mí ahora mismo Vinicius es el futbolista que marca diferencias en el Madrid. Es cierto, y eso hay que verlo, que si él estuviera mínimamente acertado, el Madrid a lo mejor no sufría tanto los partidos. Hoy ha tenido 3 mano a mano claro. Y no ha anotado, uno solo lo ha anulado, pero ha tenido 3 claras. Pero claro, es un futbolista que cuando coge el balón, vamos, vuelve loco al defensa, al equipo, al público, al continente y al mundo entero.
Manolo, si las metieras, sería Mbappé. O sea, si todo eso que hace lo metiera, sería Mbappé. O
claro,
sea, no, el Madrid no
tiene la diferencia
entre un goleador, fichar a Mbappé.
Ahora, él tiene una calidad tremenda, pero yo sigo pensando que tiene que seguir mejorando esa faceta.
Tomás, Guille, Roberto, ¿qué decís?
Y que hay un tercer tipo que es este Camavinga, ¿eh?
Sí, este muy bien, muy bien.
Este tío es impresionante. Hombre, es indudable que, además lo he estado comentando en toda la transmisión, el Madrid juega por izquierda continuamente, la banda derecha queda ahí y tal, es verdad, pero yo creo que el Madrid tiene un problema, que desde el Mundial, porque esto se ha dividido en 2 partes, que no tiene una continuidad. Hoy hay tíos con gripe, que es una cosa de locos. ¿Dónde está Kroos? Tiene gripe. El otro, un virus de no sé qué, Tchouaméni. Benzema juega un partido, 2 no. Entonces, claro, pasa el momento culminante, que es la Champions, porque todo lo demás, todo esto está bien, distrae, pero que el Madrid está hecho para Champions. No tiene una continuidad de juego de 11 tíos que digas, oiga, son estos 11, aquí no se constipa nadie y aquí va para adelante. Y vas, te levantas y paras. Benzema, ¿cómo está Benzema a Panfil? Pues puede ser a lo mejor un 60%, porque es lo que decimos, no juega 3 partidos seguidos, ¿no? ¿Quién lo suple? Pues los tíos que tienen, precisamente, Camavinga y Vinicius a la cabeza, ese vigor y esa cosa que le falta al equipo por un problema de continuidad. Yo es lo que le veo, no le veo otro problema más allá, ¿no? Álava mismo, Álava iba jugado 2 partidos. ¿Dónde está Álava? Un mes y pico parado. Eso es muy complicado.
Yo, por hablar de los dos nombres que has citado, Corro, de Álvaro me quedo con que el Madrid por fin tiene un suplente de garantías. Bueno, de garantías hay que confirmarlo, pero la pregunta que le ha hecho un periodista, si está para ser el 9 del Madrid, creo que es precipitada. Lo bueno es que el Ancelotti puede mirar al banquillo y tiene alguien con quien poder cambiar los partidos, que con Mariano y Hazard no lo tenía, porque no confiaba en ellos. Entonces, de repente, esto que hemos dicho, del partido se atasca, no sabes muy bien cómo solucionarlo, pues tienes un delantero distinto a los demás, que puede jugar en lugar de Benzema cuando no esté, pero sobre todo puede jugar con Benzema, con Rodrigo, con Vinicius, porque es distinto. Es un 9 de área, grande, que baja balones, que va bien por arriba, que sabe tocar el balón, que hemos visto hoy. Sí que es un recurso más a añadir en la plantilla. Y le viene muy bien ganar un recurso más. Y luego Vinicius, efectivamente, de vez en cuando desespera por su mala finalización, pero a mí lo que me impresiona de Vinicius es cómo sigue intentándolo, sigue pidiendo el balón, sigue encarando, y eso es una virtud innegable.
Si lo ha hecho Ancelotti, jugador, una claro, y otra vez, y venga, y vamos.
En un día,
o sea,
que no te
para.
Sale nada, que tengas un jugador que la vuelve a pedir y vuelve a encarar y se vuelve a equivocar, pero es que al minuto la ha vuelto a pedir, a mí me parece una gran virtud, una gran virtud.
Es el mejor del Madrid. O sea, es que esto es muy difícil de decir. ¿Quién es el mejor del Madrid? El equipo del no sé cuántos de Copas de Europa. Es ese chico. Y hoy mismo, que tiene razón Ancelotti, hoy ha jugado un partido de fútbol. Hasta un Moncayola, noble, a la pelota, le ha sacudido cuando le ha tenido que sacudir, el otro ha hecho sus faltas y sus cosas, le han tarjeteado una vez más. Es asombroso. Es un tío que lleva 6 tarjetas. No quiero citar a otros futbolistas que dan patadas todo el día. Este lleva 6, bueno, pero como futbolista es el mejor, hombre.
Sí, de estas imágenes que no se han visto y que mañana se van a ver, y el lunes la va a sacar Manolo, en el golazo 2-1, en el minuto de silencio le han insultado gravemente, aprovechando el silencio, y luego se van a ver unas en las que las hemos comentado durante el partido, pero ya se ven nítidamente que desde lejos Vinicius se dirige al árbitro y le dice: vaya a tomar no cu, que creo que es vete a la mierda, si no me dice lo contrario Evangelio.
Y a tomar por saco, pero peor.
Y Fillo da, que lo ha dicho. O sea, eso se va a leer en los labios de Vinicius y se va a ver en las televisiones. Roberto, ¿qué dices?
Y hay una tercera surrealista que ha encendido a todo el banquillo de Real Madrid, que un rival se desentiende del balón, agarra a Vinicius para que no, en una contra del Real Madrid, no arranque desde el centro del campo pegado a banda, le hace todo lo que puede hacer para frenarle y Vinicius se suelta como puede, el rival acaba quejándose encima como que Vinicius le ha agredido, Vinicius acaba siendo derribado por con una falta dura de otro defensa, el árbitro no pita nada y al final parece que el culpable es Vinicius, no sé. Está bien que se centralice todo en Vinicius, pero es que hay jugadas tan claras que es muy difícil de entender las decisiones arbitrarias que se toman con él, y ha habido una amarilla al banquillo ahí a Nacho y una protesta de Ceballos, ha habido protesta de Ancelotti. No sé, creo que no se mide muchas veces bien cuando está Vinicius de por medio y nos quedamos con todo lo bueno que genera, pero está viendo cosas que son un poco difíciles de entender. Lo que te digo que para mí es que es un milagro que el Real Madrid, para mí, esté luchando por la Liga. O sea, que le devuelva la vida a la Liga y le meta hoy algo de presión al Barça, es un auténtico milagro. Cuando han estado, estaba solo Vinicius en ataque porque Rodrigo de 9 no ha funcionado, igual que el otro día ante el Elche en el puesto de Vinicius estuvo muy bien, hoy no lo ha estado. Ya había entrado Asensio al campo y el Real Madrid empataba a 0 y tenía dos chavales de la cantera calentando y a Carvajal. Es un milagro.
Es un milagro
al Madrid.
Oye, la lesión hecha tú, si es lo que te estoy diciendo, claro.
Es un milagro que le pelee al Barça ahora mismo a la Liga.
Roberto, una columna vertebral que podía ser Carvajal, Kroos, Tchouaméni y Benzema, casi es lo del pasillo de seguridad de Luis Aragonés, lo tienes lesionado. Sí, sí, pero sí. No a estos. Y antes ha sido Álava, y antes ha sido el otro. Es muy complicado.
Salir
y
vivo,
está muy bien que hoy hablemos de Álvaro, ¿eh? Sí. Que yo sinceramente lo veo bastante verde todavía para estar en el primer equipo y que, bueno, es algo que puede generar ilusión. Veo más formado a Rivas que Álvaro para tener más continuidad con el primer equipo, pero sí es algo diferente, como decía Guille, que puede dar algo diferente a Ancelotti cuando no ponga Benzema. Es verdad que hoy ha hecho más que Mariano en 2 años, pero el Madrid no puede luchar por la Liga y por la Champions con un chaval como Álvaro. Si Benzema no está, dependiendo solo de Vinicius, necesita algo más arriba, algo de, más argumento de ofensivo como para poder aspirar a lo grande, de verdad.
Bueno, Morales, yo supongo que Álvaro Rodríguez será un recurso de 5 minutos, 10 minutos.
Sí, no, es para ayudar en los minutos finales.
Y a lo mejor.
Bueno, salir vivo de este rally, yo no sé si la Liga, la Copa o la Champions, pero salir vivo para el Madrid de este rally de partidos que tiene ahora, es prácticamente casi un milagro. Es difícil salir, pero el martes se va a enfrentar al Liverpool en los octavos de final, el partido de ida, va a jugar en Anfield. El Liverpool ha ganado hoy 0-2 al Newcastle, que es cuarto en la liga, no nos olvidemos. ¿Y qué has visto, Evangelio? ¿Qué, porque va recuperando jugadores. Hoy, por ejemplo, Van Dijk, al final casi están todos recuperados en el equipo de Klopp, ¿no?
Sí, me contaba mi amigo Juan Yagüe, que vive allí y tiene buena información en Liverpool, que le van a faltar el martes uno por línea. Konaté, el francés en el centro de la defensa, que es importante porque en la Champions pasada hay que recordar que cuando Alexander-Arnold subía mucho y le atacaban los rivales a su espalda, era Konaté el que apagaba esos fuegos. Konaté no va a estar. Tampoco Thiago, que es importante cuando el equipo tiene mucho balón y domina a los rivales, que a veces el Real Madrid ya sabemos que se mete un poquito atrás a defender. Y le falta Luis Díaz, el colombiano, cuyo impacto fue inmediato en cuanto le fichó el Liverpool, pero el resto los ha recuperado a todos. Es verdad que Van Dijk ya ha sido titular, pero llevaba un mes y medio sin jugar por lesión, es decir, no está al 100% físicamente, y está recuperando a Diogo Jota y a Firmino, que han jugado dos ratitos en el partido contra el Everton y hoy contra el Newcastle en la segunda parte, los va recuperando poco a poco, aunque no estén al 100%. Hoy hay que decir que el portero del Newcastle es expulsado a 70 minutos del final, o sea que eso ha condicionado el partido, aunque en ese momento ya iba ganando 0-2 el Liverpool, y que Alisson ha hecho, casi siempre hace paradas, pero hoy ha hecho sobre todo una parada con 0-0, que para mí ha podido ser decisiva. Después, con el 0-2 a favor, ha hecho otras dos. Si comparamos los números, Corro, si Pedro no me corrige, el Real Madrid está más o menos como la temporada pasada, tiene más o menos los mismos números que la temporada pasada a estas alturas en la Liga Española, y el Liverpool está mucho peor. Aún recuperándose en los últimos partidos, el Liverpool está bastante peor comparado con cómo estaba el Liverpool en la Premier del año pasado.
Hoy ha marcado Darwin Sánchez, que se ha hecho daño en un hombro, a ver cómo está para
Darwin
el partido.
Núñez, sí.
Darwin Núñez, perdón.
Se ha hecho daño en un hombro y me decían que Klopp ha dicho después del partido que vamos a ver si puede estar. Yo creo que le ha quitado por precaución y yo me espero que esté. Pero si no puede jugar él, pues Diogo Jota sería titular.
El otro nombre es Gakpo, que ha hecho gol, que parece que va a ser titular. Está jugando como titular.
Está,
¿no?,
jugando de falso 9, sí. Está jugando como 9, aunque luego Darwin y él, si Darwin es titular, se van cambiando las posiciones. Yo creo que el equipo ahora está recuperando sensaciones, sobre todo porque ataca mejor. Si ataca mejor, pues este Liverpool parece que defiende mejor. Y hay opciones, quiero decir, para el Madrid. Yo me imagino una eliminatoria con muchos goles, porque los dos son equipos que te hacen ocasiones y que reciben ocasiones. Y el Liverpool, a la espalda de los laterales, se puede generar peligro. Tengo muchas ganas de ver ese duelo entre Vinicius y Alexander-Arnold, pero a la espalda de Robertson también se puede generar peligro. Y después en ataque, pues es un equipo lógicamente peligroso.
¿Qué será? ¿Salah, Darwin, si está ahí Gakpo? ¿Puede ser el ataque?
Si están esos tres listos, o sea, si está Darwin bien, esos tres, sí. Salah, Gakpo como falso 9, Salah en la derecha y Darwin Núñez en la izquierda.
Miguelito, ¿qué sabes? ¿Qué equipo crees que va a poner Ancelotti?
A ver, yo tengo 9 clarísimos y me falta completar el centro del campo. Courtois en la portería, Carvajal y Álava laterales, Militao y Rüdiger centrales, Camavinga juega en el centro del campo y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Yo, si todos estuvieran bien, yo creo que jugarían Modric y Kroos. Teniendo en cuenta que Benzema hoy no ha estado porque arrastra unos golpes, que Tchouaméni se ha caído de la lista por un proceso gripal, que Kroos, que creo que ha perdido un par de kilos, ha perdido 2 partidos esta semana. Pues vamos a ver cómo están, porque es evidente que no te va a meter a 3 medio convalecientes en el 11 inicial. Pero vamos, esos 9 de momento para mí son fijos y vamos a ver quiénes completan el centro del campo.
Aquí, compañeros, la madre del cordero es el centro del campo, ¿no? Parece que es a qué 3 se elige, ¿no?, para el centro del campo, ¿no?
Sin duda, bueno, es lo del relevo generacional. Dale, Lama, que estás por teléfono.
No, yo digo que, o sea, yo creo que Kroos y Modric no van a jugar juntos. Yo creo que no,
Yo creo que
no me equivoco. Yo creo que si Tchouaméni se recupera, va a jugar seguro. Y entonces yo creo que jugarían Tchouaméni, Camavinga, Kroos o Modric, y luego Valverde, Benzema, Vinicius.
Yo en Anfield coincido con Manolo, veo más Tchouaméni, Camavinga en Anfield que Kroos y Modric. Hoy es verdad que Camavinga se ha comido el solo el centro del campo del Madrid, O sea, ha pasado por delante del momento de Ceballos, por delante de Modric, ha hecho un auténtico partidazo. Lo veo mucho más un Madrid de necesidad de físico que aportan estos dos futbolistas que recurrir a la dupla histórica Kroos-Modric.
Es que, perdóname un momento, a ver cómo es la voz de Álvaro Rodríguez, que está hablando para Dazón.
Y bueno, eso. cuéntanos cómo te está acogiendo el vestuario, porque han ido, como he dicho antes, a celebrarlo todos contigo, casi más la asistencia que el gol, y Courtois, acabamos de hablar con él, nos ha dicho que se alegraba mucho por ti, que así tiene que salir un canterano a jugar un partido.
Bueno, sí, la verdad que es un gran grupo, me han acogido muy bien y bueno, la verdad que me llevo muy bien con todos y les agradezco mucho el apoyo.
¿Cuál es la felicitación más especial que te han dicho ahí en el corrillo?
Bueno, ha venido Camavinga y me ha empezado a dar puñetazos en la barriga y bueno, Fede Valverde también me ha dicho que estaba muy contento por mí y bueno, todos me han felicitado.
¿En qué es en lo que más te fijas de ellos?
Bueno, pues en la humildad que tienen a pesar de estar en un club tan grande, de todo el trabajo que hacen día a día y bueno, la competitividad que tienen.
Te hemos visto celebrarlo con tus padres, ¿cómo de especial es para ti? Supongo que es un sueño hecho realidad y ¿cómo se sienten ellos también al verte aquí?
Bueno, la verdad que es una felicidad inmensa que estén aquí. El marido de mi madre, Juan Carlos, y mi madre, Pilar, la verdad que son lo más importante que tengo en mi vida y que comparta momentos así con ellos, pues es una felicidad muy grande.
La última ya, Álvaro, ¿cómo te sientes globalmente? Porque vienes de jugar el hexagonal con Uruguay, de hacerlo realmente bien, ¿cómo te sientes tú en tu juego?
Bueno, no, yo me siento muy bien, la verdad, que ir con Uruguay me ha servido mucho para también encontrar otro juego y la verdad que he llegado aquí y me he sentido muy bien y bueno, así creo que lo he demostrado.
Muchas gracias. Qué bonito es la primera vez, ¿eh? De un chaval, la alegría que supone debutar con el Real Madrid, que no pasa todas las veces en la vida. Y Camavinga, vaya tipo, ¿no? Que te da puñetazos a la barca, ¿eh?
Ese futbolista para 15 años. Ahora, yo lo que te digo es una cosa. Esto que estáis contando el centro del campo está muy bien.
Sí, venga, a rematar, no, que estábamos en eso, sí.
Lo de los virus es complicado. Esto estás a 72 horas, ¿eh? O sea, hay que ver cómo se levantan Kroos y Tchouaméni.
Sí.
Está claro que es difícil elegir sin tener toda la información de, hombre, quién está bien y quién está mal. Pero yo lo que iba a decir es que me parece que Ancelotti es el entrenador ideal para llevar esta situación. 7 jugadores para 3 plazas, que es verdad que uno ha jugado de lateral, otro ha jugado arriba, pero al final son 7 centrocampistas de mucho nivel y Ancelotti lo está manejando muy bien. Pero ahora llega el día de la verdad y ¿a quién pones? ¿Tiras de jerarquía o tiras de los
salud,
méritos,
querido,
de la meritocracia?
No,
a ver, yo creo que Modric ha jugado el partido entero hoy y me costaría verle de inicio. Yo creo que él va a dar mucho peso a Kroos y Modric, no sé si titulares los dos o uno y luego otro, pero yo creo sinceramente que se trata de igualar el físico del Liverpool, y yo para eso lo haría con Camavinga, Tchouaméni y a lo mejor Ceballos, y luego en el tramo final del partido, tanto si vas ganando como si vas perdiendo, la calidad de Kroos y Modric puede ser decisiva. Así que si fuera por mí, el físico primero y la calidad de Modric y Kroos después.
Bueno, lo veremos, porque se va a hablar mucho en estas próximas 48 horas antes del partido, ¿sí decís?
Y otra cosa que te digo, el Liverpool herido es peligrosísimo, ¿eh?
Bueno, ha ido creciendo. Ahora ve un poco, creo que estás a 6 puntos, me parece, del Newcastle, con un partido menos.
Ahora, ¿no?, mismo está a 6 puntos de la Champions con un partido jugado menos.
Con un,
sí,
partido menos.
Es decir, lo que parecía imposible hace unas semanas, que se enganchara a la Champions, ahora parece posible.
Ha llegado en un momento mejor. Oye, una cosa rápida. Esto que os decía de Piqué y Casillas, del caso Negreira, que es la conversación de dos jugadores ya retirados, compañeros en la selección, uno barcelonista, muy barcelonista, el otro muy madridista, que es casi una conversación de bar en el caso Negreira. Lo ha hecho ahí en este chuchu que hacen antes de la jornada de la King League. Y Piqué y Casillas, yo creo que los dos picaos, ¿eh?
No hay nada para qué, vale, sí. Servicios, asesoramiento, ¿qué hay de hay algo ilegal?
Ah, también tiene una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, y empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos. Pero si te digo, no digo nada más, no digo nada más.
Tienes que hacer estar callado durante años. O sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el
Iker,
fútbol.
Iker, te recuerdo.
Te lo digo en serio, de verdad.
Iker, te recuerdo que durante estos años. Estos
ya
años
te digo
que,
yo
que
cuando
mencionan,
picaba,
que mencionan, escucha, perdemos,
mira,
una
mátate,
liga.
Mátate, Iker,
perdemos,
mátate,
no, déjame acabar. Iker, perdemos una liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid con un gol anulado que no es ilegal, es un gol legal. Que hubiéramos ganado una liga.
La Copa Europa del 92, la de Koeman.
¿Qué pasa?
La falta esa se tira. Que yo creo que es jugar esa liga.
Esto también es Negreira. Esto es Negreira.
En el 2009 es a la que lees el Stamford Bridge, que eso es el mayor atraco que ha visto. Vamos, yo es que todavía. Y ya no te digo en el 2011, que pasasteis por el Bernabéu, ¿te acuerdas? La plantilla esa de Pepe, que da toca balón, roja. Iker, hasta luego. Iker. Que luego fue cuando Mourinho dijo todo
eso.
Estás
hablando que no son finales. Te recuerdo la final de Mijatovic en fuera de juego. Te recuerdo la final de Sergio Ramos en fuera de juego contra el Atlético Madrid.
¿Dices?
Te empiezo a recordar todo porque es que
dices?
Es de verdad, o sea, no voy a comprar el hecho de que por un asesoramiento a un vicepresidente de un comité técnico de árbitros vamos a pensar que aquí todos los árbitros estaban metidos en el ajo. Es que me parece vergonzoso. Esta es una noticia que si pasa a la inversa, pasa, pero así.
No ha pasado.
Mira, en 12 horas, no pam, nadie sabe nada. O sea, hace así, fup, y desaparece.
No me digas que no es un madridista y un barcelonista, peleando por los árbitros, ¿eh?
No, mira, yo tengo una cosa clara. Si Gerard Piqué llega a ser presidente del Barça, que llegará, vuelve a contratar a Enrique Negreira.
Bueno, ha sido uno de los temas de la semana y lo que queda de Enrique Negreira, porque eso en el ámbito deportivo a lo mejor no da para mucho, o sí, no lo sabemos, pero en el ámbito extradeportivo seguro que lo va a dar. Voy a cerrar. Dime.
Claro, pero es que lo que yo he pensado siempre es que en contra de lo que piensa, por ejemplo, Guille, yo creo que esto es fútbol. Esto es fútbol.
Bueno, esto no es para hacer polo. Piqué y Casillas, eso se habla en la barra de un bar. O sea, uno le dice al otro, oye, ¿te acuerdas cuando y tú qué? Y tú más, eso. Vamos.
Bueno, pero estamos de acuerdo que ha sido más chulo lo de hoy, ¿no? Que todo el tema
no,
este.
No, yo creo que no. Yo creo que es más chulo. Bueno,
a mí me divierte más el partido de hoy que todo este tema.
El tal Tomás, Piqué,
se le ha olvidado a Iker Tomás la más escandalosa, que fue la del PSG en el Camp Nou.
No, bueno, que fue una cosa extraordinaria. Pero mira, esto ya son cosas que más allá. Un señor como Piqué, que ve normal lo suyo en la Supercopa, pues no hablemos más.
Claro,
que define el fútbol español.
Claro,
oye, el otro día, igual mañana hay tiempo. El otro día te dije que yo, que Relaño en el Villarato se había quedado corto. Y lo repito, esto es una manera de vivir el fútbol en el que casualmente está el Barça.
Cuando menos en este caso había un conflicto de intereses como el de Piqué con la Supercopa, evidentemente. Cuando menos.
Pero vamos, ahora, como de entender eso, pues ya está.
Bueno, déjame cerrar con Alberto San en Pamplona, a ver qué ha dicho la gente de Osasuna, que ha visto como en 10 minutos, los 10 finales, ha perdido el partido. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, ha llegado aquí a sala de prensa Iagoba Arrasate, dolido por la derrota. Ha dicho que esta película ya la hemos visto en otras ocasiones. Se va con sensación de pena, porque se van de vacío. Ha hablado, por cierto, de Rubén García, que tal y como ha dicho Manolo en la retransmisión, se ha ido tocado de la cadera. Dice que han frenado bien al Madrid sus ataques, pero que los propios fallos de Osasuna son los que le han condenado, aunque también ha señalado que es que el Madrid te lleva al límite. Ha alabado al Sadar, ha dicho que el Sadar ha estado muy bien, ha señalado también ese lunar de esa persona que ha gritado en el minuto de silencio, y también ha hablado del colegiado, ha dicho que ha enrarecido el final de la primera parte porque ha aplicado un diferente rasero en ese tramo final de esa primera parte, y dice, eso sí, que esto no es una excusa. Se tiene que llevar casi como consuelo, que es un buen partido y un buen ensayo de cara a la Copa del Rey, y si os parece también podemos escuchar a Sergio Herrera, que hablado en el flash de Dazón sobre Vinicius.
A oír.
Al final, el caso Vinicius, pues yo creo que cada campo que vas está también revolucionando un poco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Creo que ha sido una jugada de fútbol completamente normal, que no hay que perder este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Al final, es contacto, hay que jugar, pero al final, pues yo creo que también con Vinicius, pues la gente pues la está tomando un poco, ¿no? No sé si merecido o no, eso ya cada uno sabrá lo que es justo o no, pero bueno, creo que el fútbol hay que jugarlo, hay contacto y hay que seguir teniendo eso en el fútbol, que eso no se pierda.
Las palabras de Sergio Herrera, el portero de Osasuna. Alberto, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, Lama, Miguelito, buen viaje de vuelta, con tranquilidad.
Muchas gracias, aquí vamos.
Un abrazo, hasta luego. Tomás, Guille, Roberto, hablamos durante la semana. Un abrazo, gracias.
Sí, yo, Osasuna, déjame una cosa. Yo lo he visto perder con el Atleti, con el Barça y con el Madrid. Yo creo que al menos 3 puntos tenía que haber.
Sí, algo más ha merecido, es verdad. En alguno de
los
partidos.
Tres,
Un abrazo, Tomás.
Hola, guapo.
Gracias, Roberto.
Un abrazo.
Hasta luego, Guille. Gracias.
Adiós.
Adiós, Evangelio.
Hasta mañana, buenas noches.
Hasta luego. Vamos con más en el tiempo de juego. Lo que viene ahora es un recorrido rápido, es casi un 8:30 antes de volver al baloncesto por el fútbol español, porque mañana, por ejemplo, a las 9 hay un Barça-Cádiz. El Barça está ahora con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tiene la posibilidad de devolverlo a 8 mañana si le gana el Cádiz. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Bueno, noticias del Barça para el partido de mañana.
Vuelve Sergio Busquets, el capitán, tras la lesión. No estará Ronald Araujo,
por sanción, acumulación de tarjetas, y tampoco los lesionados Pedri, que ya sabéis, tiene para un mes. Ayer supimos el alcance de su lesión y se confirma lo que explicó Elena Condis el jueves en Tiempo de Juego, y tampoco estará lesionado Dembélé, dice Xavi Hernández, que está trabajando sobre el césped, pero que aún le quedan unos días y que serán claves sus sensaciones. Veremos si está para Manchester el jueves.
Bueno, vamos a escuchar a Xavi en dos fragmentos. El primero, hombre, le molesta que le digan que su equipo, le molesta, le duele en el orgullo que digan que su equipo juega un 4-4-2.
Las lesiones de varios centrocampistas parece que te invitan a, o te llevan a un 4-3-3. El equipo esta temporada, curiosamente, ha respondido más en el 4-4-2. ¿Qué pierde el equipo con este 4-3-3, que sería volver un poco a los orígenes, y qué gana?
Bueno, déjame decir que el 4-4-2 no lo he utilizado en mi vida como entrenador. Sí, pero atacamos de una manera y defendemos de otra, pero nunca en un 4-4-2. No es un sistema que ni lo he trabajado ni además no me gusta demasiado, ¿no? A mí me gusta abrir el campo. Veis siempre a dos futbolistas, sea un lateral o sea un extremo, sea un interior, abierto a un lado y a otro. O sea que el 4-4-2, yo creo que si hacemos cualquier foto del equipo, tanto en ataque y en defensa, nunca lo esté. Tener alternativa.
Casi llamarle a Xavi o insultarle es mejor que decirle que juega un 4-4-2. Lo ha molestado mucho, Víctor.
Sí, no, y nos ha sorprendido en rueda de prensa, pero es que es un tema que se habla mucho en Barcelona. Se juega con cuatro mediocampistas, se ha cambiado la formación. Los que son más cruyffistas defienden que Xavi no ha cambiado el sistema y que no juega con cuatro mediocampistas puros, y hay otros que prefieren evolucionar y que dicen que sí que lo hace. Entonces Xavi Hernández hoy ha zanjado esa polémica y de esa manera cuando le preguntaban por ese 4-4-2.
Sobre el caso Negreira, dos preguntas para Xavi Hernández.
Me gustaría saber cómo estáis trabajando con la plantilla, el hecho de que se aíslen de todo lo que rodea al caso Negreira y esto no afecte en los resultados del equipo.
Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo del Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho.
No sé si eso se habla dentro del vestuario, el caso Negreira, si eres capaz de abstraerse tú y la plantilla de todo el ruido generado. Y tú, como jugador que has vivido polémicas ya anteriormente, ¿todo eso cómo se trata?
Pues de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. De verdad, nosotros a centrarnos en lo que es nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible mañana con el Cádiz, a competir y a seguir, nada más. No lo hemos tratado, de verdad. En tema grupal, normalmente tratamos temas, este no se ha... Eso no se ha ni hablado.
Caso Negreira. Se ha hablado mucho en la rueda de prensa, ha habido muchas preguntas sobre Pablo Torre. ¿Tiene opción mañana de jugar Pablo Torre, algunos minutos al menos o no?
Bueno, ha dicho Xavi Hernández que está preparado para ser titular. Yo no lo vislumbro que salga de titular, pero que unos minutos puede jugar, sí, vamos. Tiene que prácticamente la obligación de que juegue unos minutos. Si no juega mañana con la baja de Pedri y pensando en Manchester el jueves, que es un partido muy importante y donde tiene que salir con el 11 de gala, si no juega mañana unos minutos es como Ansu Fati. Si no juegan, ya entonces los dejas un poco vendidos. Pero jugará, pero eso que ha dicho Xavi Hernández de que está preparado para ser titular, yo aún no lo veo como para titular.
Ha dicho que es tiempo de rotaciones. ¿Te atreves con las rotaciones? ¿Alguna que se te pase por la cabeza?
Sí, yo creo que jugará Sergi Roberto de lateral derecho, creo que volverá Eric García, dicho de Eric García que ha sido muy injusto con él, creo que pondrá Alba de lateral izquierdo, el medio campo yo creo que lo dejará con Frenkie de Jong, Kessié y Gavi, y arriba yo creo que pondrá de titulares a Ferran Torres y Ansu acompañando a Lewandowski, el otro central Christensen, y de portero Ter Stegen. Sí que creo que hará rotaciones porque está ese partido tan importante el jueves. Recordad que el jueves a Manchester Xavi va sin Pedri porque está lesionado, sin Gavi porque está sancionado, y veremos si llega Dembélé.
Gracias, Víctor. Un abrazo esta mañana.
Un abrazo.
El Cádiz 2 puntos por encima del descenso. Noticias para el partido de mañana. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues que tiene el Cádiz la baja de ultimísima hora de Sergi Guardiola, que se estrenó como goleador ante el Girona la semana pasada. Se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco van a estar Álvaro Negredo y Víctor Chus, todos ellos en este caso por molestias físicas y por lesión. Y la sanción del Pacha Espino, que sin duda una baja más que importante. Así que su sustituto va a ser Santiago Arzamendia, en ese lateral zurdo cadista. El Cádiz que se encuentra en un buen momento gracias a los fichajes del mercado invernal, que ganó el año pasado en el Camp Nou. Las dos últimas visitas del Cádiz al Camp Nou, un empate y una victoria. Eso le da alas al equipo de Sergio, que sabe de la complejidad del encuentro, pero que evidentemente va sin complejos. Y como ha dicho el técnico cadista, hay que intentar no estar todo el tiempo defendiendo, sino intentar asomar como sea en la portería de Ter Stegen. Así que mañana, pues con esas buenas sensaciones que arrastra el Cádiz y quizás con la posibilidad de que del 4-4-2, que no le gusta a Xavi y que sí le gusta a Sergio, pase a jugar con la media punta, por aquello de que no está Sergi Guardiola, pero está claro que sí va a estar en punto de ataque Roger Martí en el cuadro gaditano.
Último es Barça, Cádiz, Cádiz, Barça. Pedro, ¿cómo ha ido la cosa entre el Barcelona y el Cádiz?
Acaba de contar Rubén que el Cádiz dos partidos seguidos puntuando en el Camp Nou. El año pasado consiguió la victoria por primera vez, así es que no solamente el Barcelona, sino que en estadios de equipos importantes el Cádiz en los últimos años está consiguiendo muy buenos resultados.
Veremos mañana. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
A las 9 es este Barcelona-Cádiz y a las 6:30 tenemos un Atlético de Madrid-Atleti de Bilbao. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Novedades del equipo de Simeone para el partido de
mañana.
Bueno,
lo tiene muy claro, no ha enseñado las cartas en los últimos días sobre el posible 11, que sería Oblak, con Molina, Jiménez, Hermoso y Reinildo en la defensa, Coque, Llorente, de Paul, Carrasco en el centro del campo, Correa y Griezmann, Antoine Griezmann en la punta del ataque, única baja es Savic por sanción. Mañana ya lo hemos comentado, le cede gentilmente en su 125 aniversario los colores originales para que los luzca el Athletic Club en el Metropolitano, y el Cholo iguala mañana a Miguel Muñoz como el entrenador que más partidos ha dirigido con un mismo equipo en la historia de la Liga.
Correcto,
424.
Correcto, estaba ahí Pedro Martínez, a ver dónde termina eso.
Claro, es que iba despacio para no equivocarme en el dato.
Bueno, si gana el Atlético de Madrid mañana, cuidado que se acerca la Real Sociedad, se pondría a 2 puntos. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Adiós,
gracias.
Hasta luego.
Estábamos muy pendientes de lo que dijera Ernesto Valverde sobre el caso Negreira, porque él ha estado recientemente en el Barcelona y ha coincidido en la época en la que había todavía informes de Enríquez Negreira, y ha sido una de las preguntas, ha habido dos para Ernesto Valverde en la sala de prensa.
Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero ahora mismo me pilla un poco lejos, y supongo que se irá aclarando con el tiempo, porque todavía no tenemos todos los datos, como, vamos, sí es verdad que ha sido una sorpresa, pero ser cautos un poco para ver por dónde va todo esto, ¿no? Pero es algo común lo del tema de los informes de los árbitros. Aquí nosotros tenemos informes de los árbitros, bueno, del árbitro que nos va a arbitrar, pues bueno, la estadística que tiene, cuando nos ha arbitrado, qué es lo que ha ocurrido, si hemos ganado, si hemos perdido, o si lleva un ratio de victorias más del equipo local, visitante, en fin, cosas de estas, pero normales. Yo generalmente no, van siempre, son informes que llegan sobre Ayon Aspiazu, que yo a veces lo miro, me comenta algo Sendoa por encima, y en Barcelona yo recuerdo que, vamos, los miraba y no sabía ni que existían.
José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Bueno, en lo deportivo, primero, ya lo ha dicho Antonio, camiseta rojiblanca para el Athletic de Bilbao en el Metropolitano, que es un detalle que tiene el Atlético. 125 aniversario, ¿no, Peña?
Correcto, sí, en este 2023.
Detalle que tiene el Atlético Madrid, porque el Atlético Madrid surgió del Athletic Bilbao.
Efectivamente, tiene una relación muy especial con el Athletic de Bilbao. Bueno, noticias del equipo de Valverde para mañana, Peña.
Bueno, pues te comento que a las bajas ya conocías Íñigo, ha quejado de esa fascitis plantar que le está impidiendo reaparecer, y de Herrera, con una lesión muscular en su pierna derecha, pues se ha unido a última hora la de Capa, que en el entrenamiento de esta tarde ha sufrido una sobrecarga muscular en el aductor derecho. Su puesto en la convocatoria lo ocupa Yuri, que regresa después de cumplir un partido de sanción, y precisamente el lateral zurdo Iñaki Williams y Dani García pueden ser las novedades en un once que en todo caso no será muy distinto al que ganó en Mestalla. Van a intentar el más difícil todavía, porque si no me fallan los datos, Pedro, el Atleti lleva 11 temporadas sin vencer en el feudo colchonero.
Correcto, ya acabó mal la cosa en el Calderón, y en el Metropolitano Nuevo sigue igual.
Es un notario, Pedro, da fe de todo, cuando dice, él está aquí y lo firma todo.
Pero no, espero que no me cobre.
Muy bien, un abrazo, Peña.
Un abrazo.
Mañana
cuidaos.
A las 6:30 es Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Vamos con lo que ha pasado en el día de hoy.
Tiene Miguel Oyarzabal dentro del área, peligro, chuta, gol de Miguel, palo del portero, zurdo del delantero, se adelanta la Real, marca Miguel Oyarzabal.
Está sufriendo la Real al final del partido en el descuento, estamos en el 92, porque va Veiga, Veiga para Aspas, Aspas la pone, el enorme gol en propia puerta. Gol, 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 gol. Lo ha merecido y lo consigue con 10. Centro lateral de Aspas. Lenormand en propia puerta. Él no quería. Real Sociedad 1. Celta de Vigo 1.
Marco Antonio Sande. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Tú en la transmisión, jarro de hielo. Total. Para la Real, que se veía con los 3 puntos en la mano y una ventaja ya muy importante sobre el Betis, ¿no?
Es como los dibujos animados, ¿sabes? Cuando te dibujan así exagerado y tal, y caen bloques de hielo encima, ¡boom!, y aplastan al coyote, o le pasan cosas así. Bueno, el gol tempranero de Oyarzábal, después de un par de avisos del Celta, buena primera parte de la Real, malísima segunda mitad, bien el Celta en líneas generales, Corro, pero el partido claramente marcado por esa expulsión de Tapia en el minuto 68, duró 7 minutos en el campo, el peruano. Primera amarilla por pisar de manera temeraria a Zubimendi, segunda por poner objeciones a la decisión del árbitro Ortiz Arias, y ojo que le puede caer más porque después le dijo esto de que prepotencia, estaba muy cabreado, y cuando todo parecía visto para sentencia, llegaron tres arañazos seguidos del Celta, y uno de ellos, del más listo de la clase, que ya todos le conocemos, Yago Aspas, le pegó cruzado, gol en propia puerta del Lenormand, y adiós muy buenas. En rueda de prensa, Imanol nos confesó que estaba dolido, y reconoció que el Celta mereció el empate, y bueno, para Carlos Carvajal incluso fue un poco más allá. No es que mereciese un empate, es que mereció ganar su equipo.
Bueno, es que ha tenido un Aspas de cabeza al poste que es increíble, y luego ha hecho una ahí como la de Pelé tirando desde lejos, que ha salido muy cerca del palo en el tramo final.
Yo que como le queda algún partido más a Tapia, por decir qué prepotente.
Menudo insulto, ¿eh? Qué prepotente.
Nah, en el campo nos quedamos todos alucinados, ¿eh? Sí. Porque realmente, o sea, has visto miles y miles de partidos de fútbol. La acción sí es un pisotón y tal, bueno, hay pulsaciones a 100 por hora, los jugadores están a 1000, bueno, parecía que le había dicho, no sé, algo gravísimo, sí, y al final es solo una objeción.
Gracias, Marco, un abrazo. Hasta luego. Y esta tarde le ha ganado el Betis 2-1 al Valladolid.
¡Qué pelota de Canales para Juanmi!
Bueno.
¡Pero qué delicatessen de Canales! Que ve todos los pases, donde aparece por sorpresa Juanmi, que en el mano a mano con un toque sutil supera al guardameta Masip. Está Canales para golpear con la pierna izquierda. Va Canales con pausa, le pega. Transforma el penalti Sergio Canales, que lo tiró con pausa, con tranquilidad, con maestría, engañando a Masí, que se fue a su izquierda. Betis 2, Valladolid 1.
Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro.
¿Sabes lo que me ha parecido Canales, ¿sí?, en el pase del primer gol? Me ha parecido Mahomes, el quarterback de Kansas. Es que qué pase. O sea, parecía con la mano. ¿Qué pase le ha metido a Juanmi? Qué sí, futbolista,
lo estaba,
¿eh?
Lo estaba viendo ahora repetido, es verdad. Se abre toda la defensa hacia la derecha. También arrastran ahí los jugadores y aparece Juanmi por sorpresa. Y él, que eso es muy difícil de ver, imagina un pase que desde arriba se puede ver perfectamente y por la tele podemos pensar, ahí puede meter la pelota. Bueno, pues él lo ejecuta y deja a Juanmi en el mano a mano, que da origen al primer tanto. La verdad es que la victoria del Betis ha estado fomentada fundamentalmente en un clinic de 45 minutos de lo que es ser un media punta en el fútbol, un generador de fútbol. O sea, ha dado este pase a Juanmi, pero ha dado esta tarde como 4 o 5 pases de gol Juanmi absolutamente espectaculares, hasta que al descanso ha tenido que parar, ha convertido el penalti del 2-1 que le ha dado la victoria al Betis al final, pero al descanso se ha tenido que quedar en el vestuario porque tenía una dolencia física. Ha explicado Pellegrini tras el partido que puede ser algún problema muscular, ya veremos si es alguna roturita o no lo parece, pero por precaución ha decidido quitar a Canales del campo después, insisto, de una primera parte de un brillo extraordinario. Vuelve a ganar el Betis, ha dicho Pedro Martín que no ganaba desde octubre un partido en casa, que es mucho tiempo sin ganar un encuentro, y le mete presión al Atlético de Madrid porque se coloca un punto de la cuarta plaza, recorta a la Real Sociedad porque se le pone a 6 puntos, y enfrenta tiene un equipo que ha sido bastante incómodo, que le ha jugado bastante bien a ratos. El Valladolid ha sido atrevido, como suele ser el equipo de Pacheta, y hasta el final le ha apretado para intentar llevarse un punto, pero el Betis, sufriendo, ha ganado un partido de enorme peso en una semana que no ha sido fácil, Corro, porque se había conocido durante la semana, porque lo había desvelado Andrés Ocaña en Deportes Cope Sevilla.
Sí, señor, enhorabuena, gran noticia.
Sí, es la noticia sin duda de la temporada en el Betis, la marcha de Antonio Cordón en la dirección deportiva, un hombre muy importante para Pellegrini, para el entrenador, y muy posiblemente, por lo que conocemos, esta misma semana se podría ya precipitar todos los acontecimientos y ser oficial ya la marcha de Antonio Cordón de la entidad.
Sí, lo que me consta a mí es que ha rescindido el contrato y va a ser oficial esta semana. Bueno, hay que decir que ha sido brillante su participación en el Betis. Le ha metido 2 veces en Europa, ha ganado una copa, ha revalorizado la plantilla, se ha gastado creo que en 3 años poco más de 20 millones y le van a llover las ofertas. Me consta que esta semana ha recibido por lo menos un par de llamadas de fuera. Y es un tipo que no se puede ir del fútbol español. Este tío se tiene que quedar aquí en el fútbol español porque es buenísimo. O sea, tiene un prestigio fuera de España brutal.
Sí, en el Betis su etapa para mí ha ido de menos a más, pero es verdad que con pocos recursos al final ha sido una pieza absolutamente fundamental para el entrenador sobre todo. Ha dicho esta semana Pellegrini, insisto, que para el Betis es una mala noticia la marcha de una figura como la de Antonio Cordón. En el club tienen la sospecha de que muy posiblemente tenga ofertas y que la próxima temporada lo veamos en cualquier club del fútbol español.
Un abrazo, Oliva.
Abrazo, Coro.
Pendientes
adiós.
También de Masip, que no ha terminado el partido. Ha estado a Cebes, que lo ha hecho muy bien, el portero, el chaval del Valladolid. Ha estado a punto incluso de rematar un balón en el tramo final y hacer uno de esos goles que no olvidas en toda tu vida. Nos quedan tres cosas más de la jornada. Por ejemplo, que el Mallorca le ha metido 4 al Villarreal.
Mira qué pérdida del Mallorca en la entrega. Viene Chupo, se puede marcar. Gol del Villarreal. ¡Gol! Balón largo, Isabu Chukwueze, el nigeriano, define al fondo de la portería. Mallorca 2, Villarreal 2.
Final de junio.
Cada vez que habla Pilar, hay gol del Mallorca.
Sí, sí, sí. Sabes que te quiero, pero gol del Mallorca. ¡Gol! ¡Oh! ¡Vaya fallo defensivo! Se la toca Raíllo de cabeza para Muriqi y el kosovar empala al fondo de la red para hacer el cuarto. Mallorca 4, Villarreal 2.
Y para mañana nos quedan dos partidos. A las 2 de la tarde tenemos un Elche español que tiene estas noticias. Cristian Egea, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Español en el Estadio Martínez Valero. Para este choque, el técnico Machín recupera a dos hombres como el lateral Eliberton Palacios y el mediocentro Omar Mascarell, que frente al Real Madrid no pudieron estar por sanción. Por parte del Español, Calero, César Montes y José Lu no estarán frente a los franjiverdes. El colegiado encargado de impartir justicia será Carlos del Cerro Grande.
Y a las 4 y cuarto nos queda el Rayo Vallecano-Sevilla. Vaya partido con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Hola, Corro. Es un partidazo el que tenemos mañana y por eso se va a llenar el estadio de Vallecas. El Rayo no quiere que le bajen de Europa. Ha sumado 7 de los últimos 9 puntos. Andoni Iraola tiene disponible a toda su plantilla y se espera el 11 de gala. El Sevilla viene de ganar al PSV en la Europa League y pretende continuar su escalada en la Liga alejándose del descenso. Sampaoli ha convocado a 21 jugadores. Son baja Gudel y Jordán por sanción y Badé, Marcao, Rekic, Papu Gómez y Tecatito por lesión. Rakitic, aquejado de una gripe, ha entrado finalmente en la lista. Pita Gil Manzano con la ayuda de Jaime Latre desde el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.